En esta mañana me gustaría comenzar haciendo una pregunta y es la siguiente. ¿Has escuchado la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y con esto me refiero directamente a lo que la palabra de Dios dice acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no a algunas formas de predicación que es el Evangelio, pero en realidad no es el Evangelio, es otro Evangelio, por cuanto es un Evangelio que está diluido, que está rebajado. Así como en algunos pueblos, quizás ustedes habrán escuchado la historia de que en los pueblos los que vendían leche le agregaban agua a la leche para sacar obviamente más dinero y vendían leche diluida. Así hoy en día hay muchos predicadores que predican un evangelio que está diluido, que no es el evangelio de la palabra de Dios. Es un evangelio centrado en los hombres, en lo que los hombres quieren escuchar, lo que a los hombres les agrada oír. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una ofensa y es un tropiezo para las personas. Es una ofensa en el sentido de que creer que un hombre murió por los pecados de la humanidad, por los pecados del mundo, dicen, ¿cómo es eso que es posible? Que el sacrificio de un solo hombre me pueda traer a mí el perdón de mis pecados y la vida eterna. Otros dicen que es una ofensa, es un tropiezo, por cuanto ellos ya están haciendo algo por sí mismos, que en realidad no son tan malas personas, pero que necesitan simplemente un poco de mejora en su vida personal, y por esa razón practican cierto tipo de religión. Entonces, cuando yo hablo de la predicación del Evangelio, me refiero al Evangelio bíblico, al Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio que el apóstol Pablo predicó, donde el apóstol Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios, el único poder que salva a las personas de la condenación eterna, del pecado. Todos los intentos que el hombre hace por autorregenerarse, por salvarse o por hacer algo para ganarse el favor de Dios, simplemente son inútiles, no ganan el favor de Dios en ninguna forma. Nadie se puede ganar el favor de Dios, nadie se puede automejorar. Nuestro problema es más grande de lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que el problema del ser humano es su pecado. Y utilizando analogías en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una de ellas es, ¿mudará su piel el etíope? Es decir, ¿un hombre de África se va a cambiar a sí mismo su piel, la naturaleza, la pigmentación de su cuerpo? Y quizá la mente de alguno de ustedes va a argumentar, ahí está Michael Jackson que se quitó el color de la piel. No, hermanos, no estamos hablando de eso. ¿Se quitará las manchas el leopardo? No, porque esa es su naturaleza. Así tampoco una persona pecadora, un hombre o una mujer, puede hacer absolutamente nada por su pecado. Es como tener un cáncer terminal y querer curarlo con una aspirina. Se necesita más que una aspirina para poder terminar con ese cáncer. En este caso, hablando del pecado del hombre, se necesita el poder de Dios para salvar la vida de la persona. La Biblia nos dice que el Evangelio son las buenas noticias. Son buenas noticias. En realidad, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y son buenas nuevas de gran gozo. Y la única manera en la que una persona puede darse cuenta que son buenas nuevas de gran gozo es cuando reconoce su condición, la condición en la que la persona se encuentra. Si no se da cuenta que se encuentra en una condición deplorable en la que no puede hacer nada por sí mismo, nunca considerará las noticias del Evangelio como buenas nuevas. La persona tiene que entender que su pecado merece la muerte. Nuestro pecado, y un solo pecado, merece la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y alguien se preguntará, ¿por qué? Y la respuesta es porque Dios es justo y es santo. Nada impuro se puede acercar a Él. Y por cuanto Él es justo, Él tiene que castigar toda ofensa contra su santa ley. La Biblia describe el pecado como la infracción de la ley. Cada vez que nosotros hacemos algo que es contrario a la palabra de Dios, pecamos. Sin embargo, el intento del hombre es el siguiente. La gente dice, bueno, sí es cierto, yo reconozco que hago mal, pero también reconozco y sé que puedo hacer algo bien por mí mismo. Hay gente que dice que cree que puede cumplir la ley de Dios. Dice, no a la perfección, pero por ahí en alguna forma Dios me va a pasar. Piensan como un jovencito de la escuela secundaria, de la preparatoria, de la high school, donde dice, mira, con que saque un 6, con eso ya pasé la clase. Y decíamos en México, pasamos de panzazo, ¿eh? Pero no es así con el Señor. Si van ustedes conmigo a la Escritura y leen conmigo en Santiago capítulo número 2, en el versículo número 10, Santiago 2:10, dice que si una persona intenta cumplir toda la ley o cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Eso es lo que enseña la Escritura en Santiago capítulo número 2, en el versículo número 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. O sea que usted puede vivir una vida casi perfecta, pero en alguna manera usó el nombre de Dios en vano, blasfemó el nombre de Dios y no puede presentarse delante de la presencia de Dios y creer que Dios le va a dar vida eterna. ¿Por qué? Porque la exigencia para entrar al reino de los cielos es absoluta perfección. Y si es absoluta perfección, la pregunta es, ¿quién se salva? Y la respuesta es nadie. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo. Por eso es que Pablo dijo que el Evangelio era poder de Dios para salvación. En el Evangelio, Dios es quien provee el medio de la salvación. Ahora, cuando hablamos de esto, hay que tener mucho cuidado de no haber escuchado un evangelio falso, porque hay falsos evangelios. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, y esto lo digo por ustedes, hermanos, que nos encontramos aquí en este lugar, de que no hayamos creído un evangelio falso y creamos que estamos en el Señor. El apóstol Pablo hizo la advertencia en Gálatas capítulo 1, versículo número 6 al versículo número 9, donde él exhorta a un grupo de creyentes. Habían creído en el Señor Jesucristo, pero se habían apartado escuchando un evangelio que no era evangelio. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir que hay un solo evangelio que salva. Y este es el evangelio del Señor Jesucristo. No hay muchos caminos a Dios, como la gente quiere pensar, como la gente desearía que así fuera. Hay un solo camino, es el único camino y es el mejor camino. Y es el Señor Jesucristo. Y de esto les quiero hablar en esta mañana. Cuando hablamos del evangelio del Señor Jesucristo, debemos de entender que la predicación del evangelio de Cristo demanda obediencia al evangelio. El evangelio no es como cualquier mensaje. Miren, déjenme ilustrarlo de esta manera. El presidente se dirige a la nación una vez al año, ¿no es así? Y se le llamaba el informe presidencial o el discurso presidencial. Ningún ciudadano de este país está bajo el sometimiento de tener que escuchar el informe. Todo mundo lo escucha porque es libre de escuchar o de no escuchar. Yo puedo dejar de escucharlo, la policía no va a venir a llevarme a la cárcel porque no lo escuché. Puedo dejar de escuchar el mensaje, mi vida no es afectada en nada porque después puedo ver un video en YouTube. No hay ningún problema. O escuchar las noticias o leerlas en otro lugar. No afecta a mi vida. Pero cuando la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo se da y una persona la escucha y la rechaza, la Escritura dice que viene juicio sobre la persona. ¿Por qué? Porque el Evangelio demanda obediencia. No pide, no sugiere, demanda obediencia. Porque es el único medio de salvación. Porque no hay otra forma de salvarse debajo del cielo. No hay otro nombre en el que una persona pueda ser salvo. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo número 17. Primera de Pedro, capítulo número 4, en el versículo número 17, hablando de la predicación del Evangelio, Pedro dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, está hablando de los que ya han obedecido al Evangelio, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea que si una persona rechaza el Evangelio del Señor Jesucristo, tiene un fin de juicio. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente referencia. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo número 7 al versículo número 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículos número 7 y versículo número 9. El apóstol Pablo está diciendo en esos versículos que hay juicio para una persona que no cree en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, que lo rechaza. Segunda, una vez más, Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al versículo número 9. Dice el versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se da cuenta? Si una persona escucha la predicación del Evangelio, no la obedece, la Escritura dice que viene juicio, que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso es necesario escuchar el Evangelio y no solamente escucharlo, sino creerlo. Ahora, quiero ver con ustedes en esta mañana cuatro hechos que deben de ser creídos acerca del Evangelio. Cuatro hechos que deben de ser creídos acerca del Evangelio. En primer lugar, Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo número 15, en el versículo número 1 al versículo número 3, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La implicación de este versículo es que nosotros, el ser humano, es pecador. Y no solamente porque comete pecados, sino porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra inclinación es constantemente hacer el mal. La única razón por la que una persona, un hombre o una mujer, no hace lo malo o se detiene de hacer toda la maldad que podría hacer, es porque Dios pone restricción en la vida de la persona. Y esa restricción está en la forma de la policía, la autoridad. Usted está en un parque público y no va a hacer nada, no va a cometer ninguna indecencia pública, porque ahí está la autoridad y sabe que si la autoridad lo ve, lo va a llevar preso. Entonces, esa es una forma en la que Dios nos restringe de hacer todo el mal que podríamos hacer. Somos pecadores. La Escritura dice en el libro de Génesis que Dios destruyó la humanidad con el diluvio porque el deseo, el pensamiento del hombre era de constantemente hacer el mal. Ese es el deseo del hombre. Jeremías dice que el hombre peca de la misma manera que bebe el agua. El hombre bebe la iniquidad como el agua. Le es natural. Es pronto para pecar. Y cuando la Escritura nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, eso quiere decir que somos pecadores. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesucristo vino a morir por nuestros pecados? Y la respuesta es porque no hay ninguna otra forma de salvarse. De otra manera, todo mundo queda bajo la condenación de Dios. Cristo, el justo, murió por los injustos para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora, hay otro hecho importante que está aquí en el versículo número 3. Y dice Pablo, es que Cristo murió conforme a las Escrituras. 700 años antes de que Pablo escribiera esas palabras, el profeta Isaías había profetizado que Cristo vendría y moriría por nuestros pecados. En Isaías 53, en el versículo número 4 al versículo número 6, dice el profeta que el Señor Jesucristo vendría, moriría por nuestros pecados. Y al leer la descripción del sufrimiento de Cristo, nos damos cuenta que esto así fue. Isaías 53, versículo número 4 al versículo número 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la profecía. Por eso el Cristo había de venir y morir por nuestros pecados en la cruz. Él no murió por sus propios pecados. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora imagínese cómo se siente el Señor, la indignación de Dios cuando una persona dice, sí, yo entiendo eso, que Cristo murió por mis pecados, pero yo voy a salvarme de otra manera, yo voy a hacerle de otra manera, yo te voy a buscar agradarte de otra manera. ¿Qué va a decir Dios? Esa es una indignación. Ese es un rechazo al único medio de salvación. Es como decir que hay un hombre que necesita un trasplante de hígado y se le presenta un donante, una persona que haya fallecido en un accidente trágico y le extraen el hígado y todavía se ponga a decir, ¿quién era la persona que murió? Oh, pues era una persona de tal nacionalidad. No, a mí esa gente no me cae bien. Mejor me voy a esperar a ver qué otra cosa. ¿Cómo se sentirían los donantes? ¿Cómo se sentirían los doctores? Necio, estás a punto de morir. Si no recibes este hígado, no tienes ninguna otra oportunidad porque no hay donantes, porque la lista es larga. No seas necio, recibe el órgano que te salva tu vida. Así es la persona que no recibe el Evangelio. Está actuando neciamente ante los ojos de Dios. Y por esa razón, Hay que arrepentirse, hay que creer, número uno, Jesucristo murió por nuestros pecados. Aquí mismo, en 1 Corintios, capítulo número 15, versículo 4 al 8, Pablo dice que en segundo lugar hay que creer que Jesús fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esta es la segunda cosa que hay que creer con referencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículos número 4 al versículo número 8. Ahí mismo en Corintios vamos a estar por un momento, así es que si quiere no sea parte de esos versículos. En los versículos 4 al 8 dice el apóstol, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces el hecho que se debe de creer aquí en segundo lugar es que Jesucristo fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Eso es lo que se debe de creer. La pregunta es, ¿qué pasa con un muerto que se sepulta? ¿Alguna vez usted ha visto resucitar a alguno de entre los muertos? Y la respuesta es no. La Biblia habla de Lázaro, que fue resucitado, pero también dice la Escritura, bueno, no dice la Escritura, pero sabemos que murió. Todo mundo, los hechos de resucitación en la Escritura, de haber resucitado, siempre volvieron a morir. El único que ha resucitado y permanece vivo y que la muerte no se puede enseñorear sobre él es el Señor Jesucristo. Él es el único que está vivo para asegurar que las promesas que Él hace en el Evangelio se cumplen, porque Él está vivo para cumplirlas. Desde la perspectiva de Dios, Dios, al resucitar a su Hijo de entre los muertos, recibió el sacrificio por nuestros pecados. Y desde la perspectiva humana, Jesucristo es el único Salvador, porque es el único que resucitó de entre los muertos. Entonces tenemos que verlo de esta manera, hay que creerlo así. ¿Qué pasa si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos? El capítulo número 15, versículo 14 al 15, nos dice lo siguiente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, hemos testificado de Dios que le resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Noten la palabra vana, se repite varias veces, significa hueco, vacío, sin contenido. Sin embargo, el cristianismo, el evangelio verdadero de Cristo, no es vano, es lleno de contenido, y sus promesas son sí, sí, en él, amén. Pero todas las demás religiones del mundo, absolutamente todas, son religiones hechas por hombre. Son huecas, son vacías, no entregan. Y cualquiera que pone su esperanza en esas filosofías o en esos pensamientos, no tiene esperanza de vida eterna. Absolutamente ninguna esperanza. Es como una persona que tiene una enfermedad terminal y que hay una medicina que se ha descubierto, que se la puede quitar y que se encuentra en un centro, en un hospital, y hay personas especializadas para aplicarle esa medicina y que se sabe que esa medicina ha sanado a las personas, y aún así esa persona decide abandonar esa única esperanza e irse y ponerse bajo las manos de un hechicero que le haga una cura, una limpia, o le dé un té caliente y cree que eso le va a servir. Esa es una necedad total. Si hay una cura que está comprobada y que es la única cura, y entregarse en las manos de una persona que no va a hacerle ningún provecho, es lo mismo que no creer en el Evangelio o creer cualquier otra religión vacía, hueca, que no tiene el poder para cumplir lo que dice, lo que promete. La predicación del Evangelio, el Evangelio es poderoso para salvar, porque el que murió en la cruz por nuestros pecados y fue sepultado, resucitó de entre los muertos. Por esa razón, necesitamos, en segundo lugar, creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. En tercer lugar, hay que creer que Jesucristo es Señor y Rey. Jesucristo es Señor y es Rey. Jesucristo no es un líder religioso más. Jesucristo no es el equivalente a Buda o a Gandhi o a Mahoma, a ningún ser religioso. No es similar. Jesucristo es Rey soberano, sobre todo y sobre todos. Y eso es lo que la Escritura dice. Y debe de estar incluido en la predicación del Evangelio, si es que se ha escuchado la verdadera predicación del Evangelio. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, el apóstol Pedro está predicando el primer sermón cristiano, y él dice que Dios le ha exaltado al Señor Jesucristo, sentándolo a su diestra de donde reina, y le ha hecho Señor de todo y de todos. Hechos capítulo 2, versículo número 33 al 36. Escucha la predicación del apóstol. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuche esto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor Jesucristo es Señor, es soberano, es el que reina, es el que gobierna. Esa es la enseñanza de las Escrituras. El apóstol Pablo, expresando esta enseñanza en 1 de Timoteo capítulo número 6, 1 de Timoteo capítulo número 6, en los versículos número 13 al versículo número 15, dice lo siguiente, afirmando que Jesucristo es el Rey soberano del universo. 1 de Timoteo 6, 13 al 15. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se le puede comparar con ningún otro. No existe Cristo más otro. Hay uno solo que es soberano sobre todo y sobre todos. Ahora, noten lo que dice aquí el versículo. Dice el único, versículo 16, el único, no hay otro. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Aquí mismo, en Hechos capítulo número 17, Hechos 17, de regreso, hermanos. Mateo 28, 18. Ustedes conocen este pasaje. El Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos después de haber resucitado, se acerca a ellos y les expresa lo que ya se ha mencionado hace un momento, de que Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Mateo capítulo 28, en el versículo número 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note lo siguiente, Él tiene todo el poder y lo tiene en todas partes, porque dice en el cielo y en la tierra. Esta frase en el cielo y en la tierra es una forma de decir en todas partes, en todo lugar. Y se usa en Génesis capítulo número 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para decir que Dios es el creador de todas las cosas. La misma frase se utiliza aquí para decir que Jesucristo es el Señor de todo, porque dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es soberano. Y cuando se habla del Evangelio, se tiene que creer eso. Número uno, Jesús murió por nuestros pecados. Número dos, Jesucristo fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Número tres, Jesucristo es Señor, soberano y Rey. El apóstol Pablo dice en 1 de Pedro 3.22, con este mismo tópico de la soberanía y el señorío de Cristo. 1 de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 22, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nota lo siguiente, están sujetos, están bajo su autoridad. ¿Quiénes? Dice ahí el versículo, ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Él es soberano. Él es el soberano. Él es el soberano. La Escritura dice también que a Él se le debe de alabar, se le debe dar toda la honra y toda la gloria, por cuanto Él es soberano. En cuarto lugar, hay que creer que el Señor Jesucristo viene otra vez. Alguien puede decir, bueno, yo sí creo que Jesucristo fue un personaje histórico que sí existió, que la Biblia hablaba de Él, que murió, y dicen que resucitó y que hay testigos. Está bien, todo eso está bien, pero a mí no me afecta nada. Eso pasó hace 2000 años. Déjeme decirle que sí le afecta. Porque el mismo Señor Jesucristo que ascendió a los cielos después de haber resucitado, vuelve. Y no vuelve como el Dios que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Viene como el juez soberano del universo para traer vida eterna a los que creyeron en Él o retribución de juicio a los que no han creído en Él, a los que rechazan el glorioso Evangelio de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, en capítulo número 1, versículo número 9 al versículo número 11. Libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 9 al 11. Ahí encontramos que el Señor Jesucristo está ascendiendo frente a sus discípulos y se aparecen dos ángeles junto a los discípulos. Y estos ángeles les dicen a estos apóstoles que Jesucristo habría de volver. Versículo número 9, el versículo número 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos la promesa en el Evangelio de que el Señor Jesucristo habrá de volver. Y la Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora. Que el Señor Jesucristo vendrá así como un ladrón viene en la noche. El ladrón no avisa que viene. Tú no sabes cuándo vendrá, pero un día vendrá. Por lo tanto, hay que estar alertas para recibir al Señor. Ahora, note que esta misma enseñanza en el capítulo de Hechos, Hechos 17, 30 y 31, vuelve a mencionarse, pero se menciona en un contexto de arrepentimiento. O sea, si Jesucristo viene otra vez, alguien puede decir: ¿y a mí qué? Que venga. ¿Qué importa? Que venga. No, sí importa. Y déjeme explicarle por qué sí importa. Y por qué la Escritura relaciona el arrepentimiento con la venida de Cristo. Porque en la segunda venida, Jesucristo ya no viene como Salvador, viene como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí en el capítulo 17, en el versículo número 30 al versículo número 31, el apóstol, predicando la palabra de Dios, les dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que, por cuanto el Señor Jesucristo viene, usted y yo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, necesita de hacerlo hoy, no espere para mañana, porque aquí el versículo dice que Dios manda a todos los hombres. Aquí la palabra para hombre no significa hombre masculinamente hablando, significa género humano. A los hombres y a las mujeres, a todos, en todo lugar, no importa que sean chinos, mexicanos, japoneses, en todo lugar. Manda a todos los hombres en todo lugar, dice que se arrepientan, que se arrepientan. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? La Biblia utiliza tres palabras para hablar del genuino arrepentimiento. Por ejemplo, un falso arrepentimiento es el hombre alcoholizado que tiene un accidente en el freeway y que el policía lo detiene y empieza a llorar. Y yo me arrepiento de haber tomado. No, no está arrepentido de tomar. Se siente mal porque lo agarraron. Si no lo hubieran agarrado, se hubiera escapado. Y se puede sentir mal, pero ese no es verdadero arrepentimiento. La Biblia habla del arrepentimiento en tres formas, las cuales tienen que estar entrelazadas la una con la otra. La primera significa cambio de mente, cambiar de manera de pensar. Cuando se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra manera de cambiar cambia, de pensar cambia. Dios ya no es simplemente Dios, ahora Dios es santo y Dios es justo. Nosotros ya no somos buenas personas, somos pecadores. Jesucristo no es uno de muchos salvadores, es el único salvador. Jesucristo demanda arrepentimiento. No es una opción que ahí está para que tú la pruebes. Si no te conviene, si no te gusta, pues busca otra opción. Es la única opción. Es el único ofrecimiento de Dios. No hay más ofrecimientos. No existe el purgatorio. El purgatorio es un invento de los hombres para engañar a los hombres y sacarles dinero. Es una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. La Escritura nos habla de Lázaro y el rico. Cuando ambos mueren, uno se va al seno de Abraham, al cielo, a la presencia de Dios, y otro se va al infierno. El que está en el infierno se arrepiente, entre comillas, o quizás verdaderamente ya está arrepentido por las consecuencias. Y él quiere que Lázaro venga y le moje con la punta de su dedo, porque estaba en aquella terrible flama de fuego. Ya no se puede salir del infierno para avisarle a sus hermanos que se arrepintieran. Ya no se puede salir del cielo para ir a avisar a los hermanos. Ya no se puede salir ni de un lugar ni para otro. Ya no hay esperanza. Lo que está terminado, está terminado. Jesucristo enseñó cielo, infierno. No hay término medio. No existe lugar. No existe el limbo. No existe el éter. No existe la desmaterialización. No existe tal cosa como paso a ser parte del universo. No existe cosa semejante como la reencarnación. Existe la resurrección. Porque eso es lo que la escritura dice. Dios dice la escritura que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto resucite para el juicio. Entonces, por esa razón, hay que arrepentirse, hay que cambiar de manera de pensar. Entonces, la primera definición de arrepentimiento es un cambio de pensar. La segunda tiene que ver con un cambio de acción. No solamente pienso diferente, sino que actúo en ese nuevo pensar. Ya no voy alejándome de Dios. Ahora me he dado la vuelta en arrepentimiento y camino hacia Dios. Busco hacer la voluntad de Dios. Y no hablo de perfección. Estamos hablando del esfuerzo constante de la santificación progresiva de ir hacia Dios. Y en tercer lugar, el arrepentimiento bíblico es el que trae dolor. Dolor por el pecado, dolor por lo que se ha hecho. Un dolor a tal grado que después pensar en el pecado, la persona no desea hacerlo más, porque todavía tiene dolor de aquello que le ha pasado. Es como una persona que le han dicho, tienes una cirrosis en tu hígado, estás a punto de morir, y el saber que puede morir, después cuando huele el alcohol, le causa repugnancia por las consecuencias que ha traído a su cuerpo. Y así, de esa manera, el arrepentimiento es cambio de manera de pensar. El arrepentimiento es una dirección contraria hacia donde íbamos antes. El arrepentimiento es dolor por aquello que hicimos anteriormente. Ese es genuino arrepentimiento. No es simplemente decir que creo las cosas que estoy mencionando. El Señor Jesucristo demanda arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿qué hará usted en esta mañana con lo que estamos hablando? Yo sé que muchos de ustedes han creído, yo he creído por la gracia de Dios, pero viví en desobediencia como muchos. Y en esta mañana quizás usted está aquí y se está preguntando ahí sentado, ¿por qué estoy aquí? Y puede razonar mil cosas por las cuales, oh, estoy aquí por esto. No, la única razón por la que usted está aquí en esta mañana es porque Dios le está concediendo la gracia y la misericordia de poder escuchar el Evangelio para que se arrepienta. ¿Sabe que esa es la única razón por la que una persona vive? ¿Para arrepentirse? Porque si una persona no se arrepiente durante su vida, de nada sirvió la vida. De nada sirvió la vida, porque al final pierde su alma, que eso es lo más precioso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona no se arrepiente? Quizás, yo no sé si alguno de ustedes en su mente está razonando o luchando con la idea de que me arrepiento, no me arrepiento. Miren la exhortación que da la Escritura en Romanos 2:4. En Romanos 2:4 dice la Escritura en forma de pregunta, una sola pregunta, una larga pregunta que se debe de responder. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea que la razón por la que está escuchando el Evangelio en esta mañana es porque Dios le está mostrando su misericordia, su benignidad, su paciencia. No se equivocó en venir aquí. No vino por accidente. No vino porque lo invitaron. Es porque Dios lo trajo. Hoy le citó Dios para que escuchara el mensaje más glorioso, el mensaje más importante que jamás habrá de escuchar. Y es la predicación del Evangelio. Hoy es el día de salvación. Y en el versículo número 5, ahí mismo, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Hoy, en esta mañana, usted no puede creer, si nos está visitando, que los que están aquí, es que ellos son religiosos y pues tienen su creencia. Usted también tiene la suya. Pero el problema es que su creencia es que usted obedece la injusticia. Al final, usted y yo somos siervos de uno de los dos. O somos siervos de la verdad para salvación, o somos siervos de la injusticia para condenación. No existe término medio. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, no acumule, no resista a la verdad. No acumule ira. Si hoy está escuchando, por alguna forma está comprendiendo que necesita arrepentirse, necesita creer, necesita que Jesucristo sea el Señor de la vida y que le dé vida eterna, hoy es el día para arrepentirse. No es mañana. Tú no sabes si vas a vivir para hoy en la noche. Tú no sabes. Puedes morir en un accidente. Te pueden quitar la vida. Podemos morir de un paro cardíaco. Y habrá muchas maneras para morir. Pero nadie sabe. Nadie tiene la vida comprada. Tú no pagaste un ticket por 90 años. Ninguno de nosotros pagó, ¿no? ¿No es así? ¿Alguno de ustedes pagó por su vida? No, hoy es el día para arrepentirse. Entonces lo que vamos a hacer es orar. Y si alguno de ustedes necesita saber más acerca del Evangelio, quiere orar para buscar el arrepentimiento, el perdón de Dios de sus pecados, usted puede hacerlo ahí donde se encuentra en este momento. Usted puede clamar a Dios, puede rogar a Dios hoy, en esta mañana. Y eso es lo que vamos a hacer. Padre, hemos escuchado, Señor, la predicación de tu palabra. Nos hemos dado cuenta de que aparte de ti no hay salvación. Que la única vida eterna que existe es a través de ti, Señor Jesucristo. Yo ruego en esta mañana, en primer lugar, dándote gracias por los que, andando en nuestro pecado y en nuestra propia ignorancia, en un momento nos predicaron el Evangelio y creímos a ti, Señor Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados por tu gracia y por tu misericordia y hemos creído. Y nos salvaste. No por ser mejor que nadie, éramos lo mismo que todos los demás. Pero tú tuviste misericordia de nosotros. Señor, yo ruego por quien está aquí que aún no se ha arrepentido y no ha creído. Quienquiera que sea, Señor. Quizás es alguien entre nosotros que ha venido por 10 años, pero que en realidad se da cuenta que nunca se ha convertido, que no ha creído, que viene a la iglesia porque sus papás lo traen, pero que se da cuenta que él no conoce el Evangelio, que es extraño al Evangelio y que necesita vida eterna. Yo ruego, Señor, por quien quiera que sea, que tú derrames bendición y vida eterna en este lugar y concedas el arrepentimiento y la fe para con nuestro Señor Jesucristo, sin la cual nadie te verá a ti. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.